Bienvenidos al podcast de Resplandor de Gloria. Hoy tenemos al Pastor Samuel, que nos va a dar una enseñanza del libro de 2 de Corintios. A continuación.
Para ayudarlos, para clarificar las metas. Y hermano, es muy importante entonces que nosotros también escudriñemos la escritura. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor, aleluya. Así que, 2 de Corintios, capítulo 5, verso del 14 al 20, vamos a estar leyendo, ¿verdad? Yo un verso, ustedes el otro, nos unimos en el 20, bendiciendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice, amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ustedes todos lean en voz alta. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos juntos el 20. Así que, aleluya, oremos, hermano, oren por su siervo también. Levanten su voz y oren. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te pedimos que seas tú. Levante su voz, hermano, y ore, por favor. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquí podemos estar todos juntos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ves con ojos de misericordia y porque nos permites tu palabra, Señor, para seguirla escudriñando, Padre. Hemos leído varias veces estas cartas, pero cada vez que la leemos, Señor, siempre encontramos, Señor, cosas nuevas, Señor. Nuevo mensaje, Padre Santo. Oh, de ánimo, de motivación para seguir adelante. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor. Yo pido ayuda, Señor, clarifica mi garganta. Ayúdame, Señor, para predicar con claridad, Señor, tu palabra que me has dado y que todos salgamos edificados de este lugar, sabiendo que tú eres el que nos instruye, Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por favor. Alabado sea el Señor. Tome su lugar si es tan amable, hermano. Mire que sí nos faltaron varias familias, pero damos gracias a Dios por, aleluya, a nuestros hermanos que, aleluya, no pueden estar, pero sus corazones están aquí, amén. Así que entonces, hermano, este es el texto que vamos a estar disertando el día de hoy, ¿verdad? Que le hemos puesto por tema, ¿verdad?, a este mensaje, el motivo y meta de la iglesia. Ahí se equivocó un poquito la computadora. Seguido se equivoca esa computadora, hermano, no sé por qué. Aleluya, será porque yo escribo en ella, pero es el motivo, aleluya, no motive, es el motivo y la meta de la iglesia. Es el tema que tenemos para el día de hoy, porque ese es el tema que se desglosa directamente de estos pasajes, de estos versículos que hemos, aleluya, leído en esta, tarde, en este momento. La situación, hermano, como usted puede ver alrededor del mundo es la misma, no cambia, va de vez en peor. La hermana decía, se levantan diferentes grupos en las escuelas, en la sociedad. Los homosexuales reclaman un lugar en la sociedad, abiertamente lo reclaman y dicen que quieren respeto, que quieren una integración como que si fueran personas normales, las lesbianas lo mismo, ¿verdad? Gente que no tiene nada de temor de Dios, que andan engañados por Satanás, reclaman y reclaman. ¿Y sabe qué? lo están logrando. Por la gente tibia que hay en el gobierno, por la gente sin escrúpulos, por la gente que es sin temor de Dios, que lo que quiere nada más es alabanza de los hombres y hacer dinero para sus propósitos, pensando que no van a entregar un día cuentas a Dios, pensando que nunca van a estar en la presencia de Dios y van a responder por esa autoridad que se les ha dado en esos tiempos, porque no hay autoridad que no venga del cielo. Las autoridades ahorita que nos están rigiendo, todas esas autoridades, Dios les ha permitido estar como autoridades, sean eclesiásticas, sean, ¿verdad?, religiosas, sean del gobierno, sean políticos. Esos Dios les ha dado, aleluya, el poder para gobernar a la demás gente. El problema es que hay veces no lo hacen como la palabra de Dios lo dice, y mayormente, ¿por qué? Porque tienen todavía los ojos cegados, muchos de ellos, no les ha resplandecido la luz de Cristo, y muchos no han querido ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este país ha sido, hermano, por muchos años el que ha expandido mucho el evangelio. Sin embargo, en estos días, la situación está en declive en este país, que antes fue un país muy misionero. Ahora, hermanos, sigue siendo igual, pero llevando la tibieza, llevando sus convicciones, llevando sus pensamientos, llevando muchas cosas, menos lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Sencillamente porque son últimos tiempos. Porque en los últimos tiempos habría gente amadora de sí mismo, dice la misma palabra, ¿verdad? Habría gente, ¿verdad?, con diferentes fines que negarían la fe, fíjese, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la fe. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que la gente menos quiere convertirse. ¿Por qué, hermano? Porque si hay que ser, hermano, aleluya, una persona recta, una persona, ¿verdad?, honesta, una persona sin doblez, hay que serlo delante de Dios, y es lo que menos le gusta a la sociedad, fíjese. Todo mundo quiere ser cristiano, pero sin tener reglas, sin seguir a Cristo. Ser cristiano, pero sin imitar al creador del cristianismo. Ser cristiano, ir al cielo, pero haciendo lo que se les da la gana. Ahora, los que no conocen a Dios, los mundanos, ¿verdad?, la gente que está en el gobierno, bueno, quizás tengan excusa, pero el problema es para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que tenemos el Espíritu Santo y dejamos de analizar la palabra de Dios. Entonces sí se convierte en problema. Pero para eso está aquí la palabra de Dios, para volver al mapa y ver cómo tenemos que seguir adelante. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermano, siendo tiempos difíciles, aleluya, la iglesia debemos afirmar cada día nuestra fe y perseverarlos para alcanzar la meta, aleluya, aquí en el mundo y por la eternidad. Eso tenemos que hacer. Alcanzar la meta, porque el Señor nos dejó metas y propósitos para este sistema de cosas como iglesia. Pero si no pasamos esa prueba, no vamos a ir a la eternidad, aleluya, con Él. Vamos a ir, pero iríamos a otro lado. La Escritura dice, ¿verdad?, la semana pasada, me acuerdo, estaba compartiendo en este mismo lugar y les decía, ¿verdad?, lo que dice el Evangelio de Juan, que el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia?, ya está condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esto se ha aplicado en todo tiempo, en todas las etapas, en todas las generaciones. El que cree en Cristo y le obedece, no es condenado. Pero el que cree y practica las buenas obras, porque hemos sido hechos para hacer buenas obras. ¿Cuántos decimos amén? Denle un aplauso al Señor, por favor, hermano. Perdonen, he estado enfermo toda esta semana. De esta pequeña garraspera que me da. Y pensé que la hacía bien. Dije, por eso no le voy a pedir a alguien más que predique, pero gracias por su paciencia. No tengo una enfermedad contagiosa, no se preocupe, ¿eh? No le voy a contaminar, aleluya. Quisiera contaminarlos, pero con el poder de Dios en sus corazones. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así que entonces, ¿cuál es el motivo y meta que vemos en estos versículos? Vamos a ver el número uno que está en el verso 14. El primer motivo, hermano, dice aquí la Biblia, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice la Biblia? Luego todos murieron. ¿Estamos de acuerdo en ello? Vamos a poner, a ver si nos puede poner ahí en el proyector el 5:14, el verso 14, para que lo leamos allí todos juntos, hermano. ¿Lo podemos leer todos juntos en voz alta? Todos en voz alta. Entonces mi versión dice, luego todos murieron, pero ahí está más claro, luego todos son muertos. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, vamos a pensar, que si uno murió por todos, luego todos debemos de morir. ¿Cuántos decimos amén? Morir al pecado, morir al mundo, morir a este sistema de cosas y como Cristo que resucitó de entre los muertos, ser semejante a Él. Aleluya. En otras palabras, dice el verso 15, dice, y por todos murió. ¿Verdad que sí? Dice el verso 15, para que los que viven, o sea nosotros, y ya no vivan para sí, ¿verdad? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo repito, y por todos murió para que los que viven, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso se está hablando, no nomás de los cristianos corintios que habían aquel tiempo, sino de su iglesia, de nosotros. Luego, Él murió por todos, aleluya, para los que viven. ¿Cuántos vivimos aquí, hermano? ¿Verdad que estamos vivitos y coleando? Y no solamente vivos físicamente, sino vivos en el Espíritu. Eso es lo más importante, que ya no tenemos que vivir ni para nosotros mismos. Fíjese bien, usted no tiene que vivir para agradarse a usted mismo. No, hermano, ni para agradarle a todo mundo, porque no le va a agradar. Aleluya, tenemos que vivir para agradarle a aquel que nos amó, se entregó a sí mismo, aleluya, y murió por nosotros. A Él sí tenemos que agradarle. Él sí conoce nuestro corazón, Él sí conoce lo más profundo que hay en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí, hermanos? Así que hay que vivir para Cristo. La letra B dice, ver a todos como Cristo nos ve, el verso 16. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que en otras palabras, hermano, antes teníamos preferencia por nuestros amigos, teníamos preferencia por nuestros hermanos en la carne, teníamos preferencia por los que nos daban, teníamos preferencia por los que nos regalaban, teníamos preferencia por los que nos veían bien, pero ahora ya no es así, hermanos. Tenemos que ver a todos como Cristo nos ve a nosotros, sin acepción de personas. ¿Cómo ven los hermanos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad? Y Cristo veía a todos, hermano, les predicaba a todos. Pero cuando Cristo tenía que decirle la verdad, se las decía. Aleluya. Algunos se incomodaban. Sus apóstoles se incomodaron. Se incomodaron los saduceos. Se incomodaron los fariseos. Pero si Jesús tenía que decirle la verdad, tenía que decirle la verdad. ¿Qué les dijo, hermano? Hay un capítulo completo en el libro de Mateo que les dice, ay de vosotros. Aleluya, ¿verdad? Que les decía que están bien vestidos por fuera, pero por dentro son puros huesos de muerto, les decía. No, 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 pues eso les calaba. Pero tenía que decir la verdad, aleluya. Y nosotros tenemos que ser como Cristo, tenemos que hablar la verdad. Y aún si le regalan algo, porque el que acepta regalo, dice por ahí la Escritura, acepta cohecho, dice uno de los proverbios. Pero aunque le regalen algo, aunque lo traten bien, Entre más lo traten bien, entre más le regalen, entre más lo quieran ganar, usted gánelos para Cristo, siendo recto, hablando la verdad, tratándolos como Cristo nos hubiera tratado. Si está mal, aunque te quiero mucho, hermano, porque te quiero, te hablo la verdad. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí, hermanos? Es lo que el Señor nos ha enseñado. El motivo número dos, porque aquí veo yo dos motivos. Primero es el amor de Cristo, ¿verdad? El segundo motivo es, aleluya, hacer una realidad, hermano, lo que dice el verso 17. Porque aquí es donde hemos fallado mucha iglesia. Mucha iglesia en todos los tiempos ha fallado. Vea qué dice ese verso, aleluya, 17. 5, 17 de Corintios, que yo creo que todos nos lo sabemos de memoria aquí en este lugar. ¿Qué dice, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, todos juntos en voz alta, nueva criatura es. Ah, ¿por qué somos nuevas criaturas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser nueva creación de Dios? Porque estamos en Cristo. El que entregó su vida a Cristo ya es diferente. El motivo es vivir como nueva creación, dejar las cosas viejas pasadas. Y hermano, cuando dice, ¿verdad?, que el que está en Cristo nueva criatura es porque cada día Dios nos da la oportunidad de amanecer, y desde que aceptamos a Cristo, cada día empezamos ese día en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, tenemos, hermano, como motivo vivir como la nueva creación. ¿Por qué? Porque el Señor, aleluya, nos ha dado ese poder y esa fuerza. Aleluya. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él hizo, y con esto muchos, aleluya, puedan, hermano, aleluya, podamos seguir ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que dice, hermano, el versículo, aleluya, 18 y 19. Vea conmigo, hermano. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué le ha encargado a la iglesia el Señor? ¿Qué le ha encargado a la iglesia, hermano? ¿Qué dice ahí? La palabra de la reconciliación. Esto no solamente es para los ministros. Si usted puede ver en su Biblia, hay veces dice que es el motivo para los ministros, para el ministerio, para los que sirven. ¿Y qué no acaso toda la iglesia somos siervos de Dios? ¿Verdad que sí? Por lo tanto, se aplica también a nosotros como iglesia, que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es un tremendo ministerio, hermano, el estarle rogando a las personas, mira, reconcíliate con Dios. En el mundo uno es bien orgulloso, hermano. Todos los que vivimos en el mundo, que mayoría de que estamos aquí nacimos de nuevo, ¿verdad? En el mundo la gente es súper orgullosa. Quiere que todo mundo, ¿verdad?, le sirva. Lo traigan aquí. ¿Sí o no, hermanos? ¿No se acuerda cuando usted era mundano? ¿Verdad que sí se acuerda? ¿Cómo quería que lo trajeran? Si no le servían, si no le hacían algo que usted quisiera, ya ni siquiera queríamos voltearlos a ver. ¿Por qué? Por el orgullo. Y hermano, aleluya, eso es lo que el Señor no quiere. Ahora quiere que roguemos, que se reconcilien. Fíjense qué tremendo, que ahora sí tenemos ese poder de rogarle a alguien. Y el Señor mismo nos da esa fuerza. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Dice la letra B de este punto número 2, no dando a nadie motivo de tropiezo. Vea qué dice ahí, hermano, el 6, el capítulo 6, del 1 al 10, hermano. Abra su Biblia ahí conmigo. Así que nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjese, hermano, aleluya, que el apóstol se esforzaba por no ser tropiezo a nadie en nada y siendo ejemplo en todas estas cosas. Y lo que la iglesia tiene que ser es ejemplo en todas estas cosas para tratar, aleluya, de no ser tropiezo a nadie. Fíjese. Pero la palabra es clara cuando dice que de todos modos, aunque nos esforcemos, el mismo apóstol Pablo decía, pero para algunos somos olor de vida para vida, porque quieren obedecer a Dios, porque quieren servir a Dios. Pero para otros somos olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque les hablamos la verdad, pero no quieren obedecer a Dios. Y entonces ellos mismos se condenan. Pero ellos, cada quien es dueño de su voluntad. El mismo apóstol, aunque se esforzaba y vivía, cuando no querían hacer la voluntad de Dios en las sinagogas donde él visitó, se sacudía los pies y decía, estoy libre de su sangre. Quédense, hagan lo que ustedes quieran, yo me voy a llevar el mensaje a los que escuchen, a los gentiles en aquel tiempo, ¿verdad? Llevaré el mensaje a ellos que quieran escuchar, los que estén escogidos, los que estén llamados para vida eterna. ¿Se da cuenta, hermano? Que entonces, hermano, no hay que dar motivo de tropiezo. Hay que estar con nuestra conciencia tranquila cada día que pasa. Si alguien encuentra tropiezo en nosotros, no es culpa nuestra. Y mucho menos si no nos lo dicen, aleluya. Mucho menos. Pero si alguien ya no lo dijo, entonces, hermano, examinemos, oremos, ¿verdad? Imitemos a Cristo y sigamos adelante. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso a Cristo, por favor, hermano. Y sigue dando, hermano, enseñanza, aleluya, la meta como iglesia. Entonces ya vimos los dos motivos, ¿verdad? Pero vamos a ver la meta, aleluya, que se requiere en este sistema de cosas. La meta, hermano, el versículo 20. Veamos qué dice ahí. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué dice ahí la Biblia? Reconciliaos con Dios, reconcíliense, hagamos paces con el Señor, ¿verdad? Hagamos, aleluya, paces. ¿Por qué paces? Porque el que confiesa su pecado, se arrepiente y se aparta de él, alcanza misericordia. Pero el que se empeñe en vivir en una vida de pecado, morirá en su pecado. Por eso, nosotros lo que tenemos que hacer es anunciar que somos, aleluya, embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores sabemos aquí? A ver, levante su mano los embajadores. No veo que todos levanten su mano. ¿Quiere decir que usted no es iglesia de Dios todavía? A ver, levántele y póngala así, porque yo no veo cuántos embajadores hay. Aleluya, ahí hay dos jóvenes que no levantan bien la mano sin pena hasta arriba. Bien hasta arriba, así que se vea. A mí que se bañó, yo creo que se echó desodorante. Aleluya, gloria a Dios. No hay conflicto, ¿verdad? No hay conflicto para nada. Gracias, hermanos. Porque si no somos embajadores, hermano, entonces quiere decir que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y en estos tiempos se requiere una seguridad extrema, hermano. De veras extrema. Extrema, de veras, hermano, de que estamos haciendo algo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque, hermano, cada cosa que se está viendo... Ahora, antes se veía, ¿verdad? Vamos a decirlo, entre la iglesia, entre los nuevos, entre los recién convertidos, entre aquellos que apenas iban, ¿verdad? Van empezando anteriormente. Cuando yo empecé en Cristo, nunca se ha dejado de escuchar situaciones diversas. Pero en estos últimos días, hermano, aleluya. ministros de congregaciones enteras, gigantes, grandes. Hermano, aleluya, van saliendo cada cosa. Hermano, que de veras que, hermano, da preocupación, da tristeza la deploración de la iglesia de Cristo actual, hermano, aleluya. Da tristeza. Ya no hay quien haga lo bueno, hermano. Y yo creo que Dios está permitiendo todo esto para que nuestra vista no se quede en esos malos ejemplos, sino que siempre tengamos la mirada puesta en aquel que murió y resucitó y no tiene ninguna falla. Esto es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos decimos amén? Porque hasta a nuestro parecer, hermano, no podemos fijar en alguien. Y usted, hermano, que me examina, obviamente, hermano, va a encontrar aún en mi mensaje, ¿verdad?, que estoy dando quizás ciertas fallas, quizás falta de organización, falta de homilética, o qué sé yo, ¿verdad? Quizás no muy bien. Pero, hermano, nuestra confianza por eso tiene que estar solamente en Cristo. Y tenemos que, hermano, ser embajadores de Él, hermano, aleluya. De Él. De Él para que la gente venga a los pies. ¿De quién, hermano? De Cristo, aleluya, solamente. Así es aquí entre nosotros, gloria a Dios, aleluya. Pero si es en otro lugar, que no sea parte de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque todos humanamente, de una u otra manera, llegamos a fallar. Pero el Señor nunca, nunca, nunca nos ha fallado. Denle un aplauso a Él, hermano. Él nunca nos ha fallado. Se podrá decir mucho de la novia del Cordero. Se podrá decir mucho de la obra humana, de la iglesia militante, pero no de Cristo, aleluya. Porque Él conoce a los que son suyos. Así dice la palabra, ¿verdad? Y dice, y aléjese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, aleluya, ahí, hermano, de la manera dice, ¿verdad? Dice ahí en el verso 20 que somos embajadores, rogando en el nombre de Cristo, reconcíliense, reconciliémonos. En aquel tiempo le estaba diciendo a los corintios, reconcíliense. Corintios, han hablado de mí como apóstol, reconciliémonos. Corintios, les decía, ¿verdad? Hay necesidad, aleluya, de que nos reconciliemos todos, ¿verdad? Eso es lo que él decía, ¿verdad? Así que entonces, hermano, la manera de reconciliarnos y reconciliar a otros, dice ahí el verso 14 al 16 del capítulo 6, hermano. Verso 14, ¿cómo vamos a reconciliarnos y cómo vamos a reconciliar a los demás con él? 6:14, aleluya. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios, hermano? Leamos todos juntos ese verso 14, hermano. ¿Qué dice? Ahí deje ese versículo porque vamos a explicarlo. No os juntéis en yugo desigual con los infieles. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros antes éramos infieles. Estábamos en el mundo, éramos unos mundanos infieles al Señor. El Señor nos rescata, nos perdona y nos trae a su iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Dejamos de ser infieles y ahora somos pueblo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero dice la Biblia, ya eres pueblo de Dios, ya no te juntes con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los que no quieren obedecer a Dios. Los que no quieren seguir al Señor conforme a la regla que Él nos dejó. Los que aquellos que usted les llama la atención y luego corren. Usted les dice la verdad y se espantan. Y como hay tanto ministerio, hermano, de infieles, porque venga como venga la gente, la reciben y la ponen a ministrar enfrente. Eso está ocurriendo en estos días horriblemente. Y muchos nomás por hacer su grupito. Nomás porque tener alguien que los mantenga y los sostenga. Les da miedo hasta hablar la verdad desde el púlpito. Porque dicen, se me van a ir. Como que si fueran de ellos. Alabado sea el Señor. Si somos iglesia de Cristo, vamos a examinar la palabra. Y si estamos mal, nos vamos a corregir, aleluya. ¿Cuántos decimos amén, aleluya? Si somos de Cristo, pero si somos infieles, en la primera que le pisen los callos, sale usted brincando, aleluya, y no vuelve a regresar, aleluya. Aleluya. Un día prediqué hace un tiempo atrás, por allá, por Colorado, y no dije el tema del mensaje. Y cuando bajé, me dijo un hermano, hermano, no dio el tema del mensaje. Le dije, cierto, perdón, hermano, se me olvidó. Dice, pero yo se lo escogí, dice, porque todo lo que usted habló, yo por eso pude saber cuál era el tema del mensaje. Le dije, ¿qué tema, qué nombre le puso al tema en este mensaje que yo presenté, hermano? El mensaje se llamaba el pisacallos, porque a todos nos dio duro, hermano. Yo los conozco a todos, me decía. ¡Ay, Padre Santo! Pues ese no fue el propósito del mensaje, le dije. No era pisar los callos, era cortarle la pata si andaba cojeando o haciendo algo malo, aleluya. Porque, hermano, preferible entrar en pedazos al cielo. ¿No dice así la Biblia? Que enteros al infierno. No hagáis yugo desigual. ¿Quiere decir que si yo tengo un amigo mundano, estoy haciendo yugo desigual? Sí. ¿Por qué? Porque un yugo era dos bueyes con un palo que se llama el yugo amarrado de los cuernos y tenían que ir a donde quiera junto los dos bueyes. Y tenían que sembrar, hacer la misma fuerza, hacer la misma labor. Ese es el ejemplo que se está dando aquí. No te juntes con incrédulos que se llaman infieles. Mi Biblia dice incrédulos. Allí, en esta versión, a la Biblia le llaman infieles. No te juntes. Hermano, entonces no voy a tener amigos. No voy a tener con quién platicar. Búscate gente espiritual. Búscate gente de Dios. Gente que te edifique. Gente que te hable la verdad. Que no te ande apapachando el pecado. Gente que cuando estés mal, con franqueza te diga, mira, te voy a decir la verdad. Estás mal. Te guste o no te guste. Seas mi amigo o no seas mi amigo. Si realmente nos amamos, te voy a decir la verdad. Estás mal. Júntese con gente espiritual, hermano. Porque de lo contrario, hermano, usted va a decir, hermano, pero entonces, para encontrar gente espiritual en la escuela, ¿no está usted escuchando, hermano, que hay clubes de lesbianas y de homosexuales y de todo? Entonces, ¿a quién? Pues alguien dijo por ahí, más vale solo. ¡Ah, qué bien sabe, verdad! Más vale solo que mal acompañado, hermano. Cristo, hermano, hubo momentos que lo dejaron solo, ¿sí o no? Pero no estaba solo. Él decía, mi Padre está conmigo. ¿Cuándo podemos decir? Pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Denle el aplauso a Él, aleluya. Usted ya no va a estar solo, ni está solo. Pues tenemos a alguien quien nos consuela y nos dirige. El Espíritu Santo que no nos traiciona. Pero hermano, si usted anda jugándole al vivo y anda, hermano, por favor, mire, de veras de corazón se lo digo, jugándole al vivo con amigos mundanos, ¿de qué le van a hablar los mundanos? Por favor, piense, ¿de qué le van a hablar los mundanos? O cristianos tibios, ¿de qué le van a hablar? ¿De qué le van a hablar los cristianos tibios? Aquellos que para ellos todo es bueno. Si están mal, déjalos, hombre. Allá ellos, pero siguen. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es lo mismo. Hechor y consentidor, decían por allá en mi rancho. ¿Cómo entonces, hermanos? Necesitamos, aleluya, verdaderamente apartarnos, no hacer yugo desigual con aquellos que no siguen a Cristo. ¿Estamos de acuerdo, los hermanos? Sigue diciendo ahí en el verso 15, 6:15, ¿verdad? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cómo dice ahí, hermano, el verso que sigue el 15? Ponga el 15, por favor, hermana. El 6:15, por favor. ¿No lo tiene? Oh, es que el screen parece que no funciona. Pero usted tiene su Biblia, hermano. ¿Verdad que sí? Dicen que se frizó, fíjese, hasta el diablo ahí se metió, ingrato. Repréndalo, hermano, en el nombre de Jesús allí. No deje ni que todos veamos ahí la pantalla que se frizó. Dice, ¿qué concordia tiene Cristo con el diablo? Es uno de los nombres de Satanás, Belial. ¿Qué concordia? ¿Qué, sí, qué amistad tiene Cristo con Satanás? ¿Qué amistad hay? La luz con las tinieblas. ¿O qué parte el fiel con el infiel? Nosotros aquí somos fieles a Cristo. ¿Tendremos alguna parte con los infieles? Nada, hermano. hermano. Ahora usted dice, hermano, pero yo trabajo donde hay puros infieles. Puros hijos del diablo, hermano, que están escuchando música mundana. ¿Qué hago? Bueno, hermano, aleluya. Usted puede en su corazón estar, hermano, alabando y glorificando a Dios y comportándose como luz en medio de las tinieblas. ¿Sí o no? Es lo que podemos hacer. ¿O qué concordia tiene? ¿Qué acuerdo tiene Cristo con el diablo? Ningún acuerdo. Unos somos los cristianos, otros son los no cristianos. Unos somos los fieles, otros son los infieles. Ahora usted me va a decir, hermano, usted está haciendo una secta. No, hermano. Le estoy predicando que si queremos estar bien con Dios y ser buenos embajadores, tenemos que hacer esto que dice la Biblia. Porque esto lo hizo el apóstol. Esto lo hicieron muchos fieles. Se apartaron del mundo. Algunos fueron extremos porque hicieron monasterios. Y dijeron, si nos apartamos del mundo, nos vamos a aquel cerro, hacemos nuestro castillito y ahí nos santificamos. Eso no es así. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No es que nos apartemos y nos vayamos como en el tiempo del monasterismo. No, hermanos. Porque mucha gente se equivocó, principalmente en los años del oscurantismo, por ahí por los años 1300, 1200, desde antes del año 400, 500, pensaban que apartándose ya iban a ser diferentes. El pecado está en el corazón, hermano. Aunque usted se enclaustre, se mete en una cueva, aunque usted esté allá sin comer y solo, si usted tiene pecado en su corazón, ahí está encerrado con su pecado en su corazón. Entonces, hermano, no quiere decir que no vamos, aleluya, a compartir con alguien. Vamos a hablarle, pero que se conviertan ellos a ti, dice la Biblia, y no tú te conviertas a ellos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Le podemos dar un aplauso a Cristo, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Eh? ¿Qué acuerdo hay? ¿Y qué concierto dice el templo de Dios con los ídolos? ¿Y qué acuerdo hay? ¿Hay algún acuerdo del templo con los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Por eso, hermano, usted tiene que decir, hermano, entonces no voy a tratar con los mundanos. No voy a hacer negocio con ellos porque mi trabajo es hacer negocio con pura gente mundana. Hermano, vuelvo y repito, sea luz en medio de las tinieblas. Haga buenos contratos. Los mundanos hay veces son más respetuosos que ciertos cristianos que yo conozco. Respetan más los escritos que ciertos cristianos que yo conozco. Mire, usted cuando haga un trato con un mundano, haga un buen papel. Y esos cristianos, digo, perdón, y estos mundanos se lo respetan, hermano. Hay mundanos muy respetuosos. Ya no se respeta la palabra como antes. Que antes el trato era, dices que sí, no hay ningún problema, ahí está. Pero ahora, hermano, hay que firmar de papeles. Fírmelos con ellos, haga contratos y fírmelos. Para que si no cumple usted, lo metan al bote por incumplido. O también el mundano lo metan a la cárcel también. Y así, hermano, nos educamos. Por eso, hermano, no estamos diciendo que nos salgamos de este mundo. El Señor mismo Jesús dijo, no te ruego, Padre, que los quites del mundo. Sino que, ¿qué? Sino que los guardes del mal. ¿A cuántos Dios nos ha guardado del mal? Oiga, si usted en la empresa donde va, usted se da cuenta que la mayoría de ahí está robando, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a decir que la tierra que fueres, haz lo que vieres? ¡Alabado sea el Señor! ¿Qué va a decir usted si usted se da cuenta que la empresa, cuando llega, le contratan para trabajar y mayoría, ¿verdad?, les gusta lo ajeno? ¿Qué va a decir usted? ¿Me voy de aquí antes de que piensen que soy igual que ellos? ¿Antes de que me agarren a mí? ¿O qué va a hacer usted? ¿Se quedará allí? Y más si le dicen, fírmale, fírmale, que aquí salió tanto. ¿Se quedará usted allí? ¡Alabado Dios! Hermano, es importante entonces, hermano, muy importante, que realmente pongamos en práctica la palabra de Dios. De lo contrario, hermano, no vamos a ser buenos embajadores, porque van a decir, ¿para andar como él? ¿Para qué sigo a ese Dios? ¿Para ser como él es? ¿Para qué sirvo a ese Dios? Amén, hermanos. Dice el verso 17 y 18, el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, hay un mandato imperativo de salir del mundo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice, ¿quién? El Todopoderoso. Si usted se aparta de ellos, salid del medio de ellos, salid del medio de la corrupción, de la maldad, aleluya, quizás suframos, no le voy a decir que es fácil, nadie le dijo o le enseñó a usted que el cristianismo es fácil. No es fácil el cristianismo, al contrario, el cristianismo es para valientes, el cristianismo es para aquellos que no le temen a sufrir, ¿verdad? Porque muchos se equivocan y no quieren ni sufrir en el cristianismo. Cristo nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Él nos enseñó, aleluya. Muchos se encuentran tropiezos en él porque dicen, ¿qué tipo de Dios es que deja sufrir a sus seguidores? Pues desde tiempos antiguos, desde la iglesia, ¿no mataron a muchos cristianos al principio? ¿No los aventaron a los leones? ¿No fueron mártires? ¿Cuál fue el primer mártir que registra la Biblia en el libro de los Hechos? Esteban. ¿Cómo lo mataron a Esteban? Por decirle la verdad, por predicarles un sermón bíblico. ¿Qué le hicieron a Esteban? Sus mismos, aleluya, de la misma religión, de la misma pueblo, perdón, de Esteban. Porque Esteban se convirtió y les hablaba de Cristo. ¿Y qué le hicieron a Esteban? ¿Y quién lo apedreó? Gente conocedora. Gente que sabía de la Biblia, pero que malinterpretaba la Biblia. Y que por la dureza de corazón no quisieron creer en el Dios de gloria, en el resucitado. Y aunque les dijo, veo los cielos abiertos, peor, dice, les dio coraje. Cuando uno habla la verdad, la gente le da coraje y habla tonteras y mentiras. Pero no importa, mientras Cristo estemos bien conocidos por Él, no tenemos problema de nada. Alabado sea el nombre de Dios. Denle el aplauso a Cristo, aleluya. Y Esteban soportó las pedradas y no las pedradas, la misma muerte por lapidación, pero no negó a su Señor ni sus convicciones. La iglesia tiene que ser una iglesia de convicciones. Que digan lo que digan, pasen lo que pasen, suceda lo que suceda, ok, vamos a analizar el caso entre todos. Por eso hay gente espiritual, por eso hay gente de Dios. Analicemos el caso, hablemos con el ¿cómo se llama? El culpable, y animémoslo a que se reconcilie con Cristo. Pero si decimos, el pastor hay que hacer juicio contra él porque lo acusan de esto. Ay, no, porque es el pastor. Ay, no, porque ¿qué va a decir los demás? Él es conocedor, él puede hacer lo que él quiera, así como no, que se vaya de cuernos al infierno entonces. No amaríamos al pastor. Pero si el pastor se envanece y hace lo que se dé la gana, su sangre caiga sobre él. Así hay que hacer, hermano. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga sana, en el orden, y todo aquel que queramos seguir al Señor, sigamos en esta misma línea. Si alguien, aleluya, no está conforme al orden de Dios, animémonos a estar del lado de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Y tan maravilloso es Dios, hermano. Tan maravilloso es Dios, ¿verdad? Que nos anima a ser pueblo de Él. Concluimos, hermano, diciendo tres cosas. Y grábese quizás esas tres cosas solamente, que es de lo que hemos hablado. Número uno, imitemos a Cristo. Imitad, parezcámonos a Él. Hagamos como Él dijo. Número dos, ¿qué dice? Vivir como resucitados de entre los muertos. Vivir como nueva creación. Y la tercera, ¿qué dice? La meta es ser embajador, embajadores de Cristo. Esa es la meta. Usted es el embajador. Está en el trabajo, es un embajador. No está su nación, no está su pueblo con usted. Usted está solo, pero usted representa a Cristo mismo y al pueblo de Cristo. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Les contaba el testimonio, no pedí permiso, pero aleluya, les contaba un testimonio, aleluya, de una hermana entre nosotros. ¿Verdad que testificó a la señora donde trabajaba, ¿verdad? Judía ella. Testificaba ahí, le testificó porque estaba enferma de cáncer. Y me habló por teléfono. Me dijo, no puedes orar por ella porque ella dice que oremos por ella, que si eso es verdad, oremos por ella. Y en inglés, ya ve que yo sé muy poquito inglés, pero me ayudaron por ahí a interpretarme un poquito más. Y oramos por esa señora. Y esa señora de descendencia judía, su esposo doctor judío, ¿verdad? Aceptó a Cristo en su corazón y fue sana de cáncer. La gloria es para Cristo. Cristo la sanó. Entonces la hermana, ya cuando llegaba a trabajar, no era como que se fuera la dueña, porque ella ya le tenía café, le tenía desayuno y le tenía todo. Decía, me da vergüenza porque llego a trabajar. Y me dice, no trabajes. Tú siéntate, déjame servirte tu desayuno. Y la traía que así, no, ya voy a trabajar. No, siéntate, platícame, háblame de lo que tú sabes. Y entonces ya le hablaba, ya pasaba media hora, una hora y yo hablándole. Y ahora sí trabajo. No trabajes, deja eso, tú háblame de lo que tú sabes. Y por varias semanas fue así. Fíjense bien, y le pagaban. Pero ella me dijo, ¿qué hago con el cotorro? Porque cada vez que llego ese cotorro está grande y me sigue para morderme. Y viene grita y no me quiere, me quiere morder el cotorro. Le digo, repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo le digo si sabe puro inglés el cotorro? Pues dile en inglés. In the name of Jesus, get out, le digo. I revoke you in the name of Jesus. Y se aprendió la frase de la hermana. Get out in the name of Jesus. In the name of Jesus, get out. Y que le dice así al cotorro, y el cotorro cuando lo fue correteando y se voltea y dice, ¿qué no? Tendrá la molliza. El cotorro ya se quedó espantado. Y no la siguió. Entonces pues, le gustó a la hermana. Le gustó eso y ya cuando el cotorro intentaba corretearla, se parece, tenemos mollizas. Y el cotorro se quedaba ahí espantado. Pero ¿dónde llega el doctor? Que es judío, esposo de la señora. Y el cotorro está una escandalera el cotorro. Y le dice, shut up, le dice al cotorro. Y el cotorro le responde, in the name of Jesus, get out. El mismo cotorro reprendió a su dueño. The name of Jesus. Y siendo judío, ¡guau! Se acerca y le dice, ¿quién enseñó a este a decir esto? Y la señora está ahí espantada. Y se vuelve a acercar y dice, get out in the name of Jesus, le dice el cotorro. The name of Jesus, in the name of Jesus, decía. Le costó el trabajo a la hermana. La señora lloró. No sabía qué hacer ni qué decirle. No quería decirle la mala noticia. Pero el médico dijo a su esposa, me despides a esa mujer inmediatamente. No sabía cómo despedirla. Ella sabía que era sana por la palabra del nombre de Jesús. Ella sabía que el nombre de Jesús es poderoso. Ella supo en sí misma una experiencia diferente. Pero con lástima y con tristeza tuvo que decir una mentira y decirle, nos vamos a cambiar. Perdóname, ya no necesito tus servicios. Fue una mentira porque no se cambiaron ni nada. La realidad fue porque ella puso por alto el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. No importa que lo dejen sin trabajo, pero hay cristianos, hermano, que nunca le han testificado a sus patrones para que no los corran del trabajo. Si usted se acomoda, hermano, mejor, hermano, aunque lo corran, hermano. Al apóstol Pablo hasta lo metieron a la cárcel. ¿No ha leído la Biblia? ¿No ha leído, hermano, aleluya, cómo mataron a varios apóstoles por decirle la verdad? ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista, hermano? Por decirle a Herodes, Herodes, no andes de pecador, malvado Herodes. Vives con la mujer de tu hermano, arrepiéntete, Herodes. ¿Qué le hicieron a Juan el Bautista? ¿No quiere usted que le moche la cabeza a usted? Le hace usted. Hermano, si llegara a esa necesidad, hay que testificar de Cristo, porque el que se avergüenza de mí en esta tierra, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, aunque no diga amén. Es tiempo de reconciliarnos con Dios, hermano. Es tiempo de decirle, Señor, perdóname por ser tibio, perdóname por ser uno más del mundo, perdóname, Señor. Yo en esta noche quiero ser diferente, quiero testificar, quiero invitar a otros, no quiero que tener vergüenza. Yo soy embajador, he entendido que tengo que ser embajador. No importa lo que los demás digan, no importa lo que los demás piensen, yo quiero poner en alto tu nombre, Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y para reconciliarnos, hermano, hay que, hermano, quizás usted dice, hermano, yo no he pecado, ¿cómo me reconcilio? Se reconcilia aquel que no tiene falta. Hermano, aún sin querer, aún en pensamiento, aún en situaciones, uno peca contra el Señor. Tenemos Santa Cena el día de hoy. ¿Cuántos decimos amén? Voy a pedirle que la traigan, hermanos, para orar. Y de esta manera podemos decirle, si usted se ha avergonzado del Señor, usted puede decirle, Señor, perdóname por avergonzarme. Señor, yo he visto cosas desagradables en la iglesia y no he levantado mi voz para decir que están mal, Señor, perdóname. Yo he visto que alguien anda mal y no le he llamado la atención, perdóname. Porque hay quienes ven que su hermano anda mal y no le dice nada porque les gana el amor carnal y no los exhortan. Pero uno puede decir, Señor, perdóname. Porque hay veces, hermano, es necesario. ¿Qué es mejor? La palabra es mejor. Amor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Reprensión manifiesta que amor oculto, dice la Biblia. Es mejor. Hermano, yo no sé qué falla. Quizás usted tiene muchos amigos, pero nunca les ha hablado de Cristo. Quizás usted, hermano, ha tenido oportunidad y le dicen, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y usted dice, leo libros. Ah, qué bonito leer libros. ¿Y qué más haces tus días libres? Bueno, tengo amigos. ¿Dónde? En Churchi. ¿Y eso qué? Háblele del pecado. Háblele de la maldad. Háblele. ¿Sabes qué? Tú ya aceptaste a Cristo. Porque mira, yo acepté a Cristo y voy a adorar a Cristo. Yo no voy a Churchi, yo voy a adorar al Señor. ¿Ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Hermano, aleluya, si usted no se porta bien, ¿cómo van a creer en Cristo? Está como el que cayó y se fue a meter a la cantina y estaba alegando con otro borracho, ¿verdad? Que no le quería creer ahí. ¿Cómo le va a creer si andaba ahí la misma en la borrachera? Para eso entonces, hermano, tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Si no me he comportado como digno cristiano, como imitador tuyo, aquí estoy. Yo en esta noche renuevo votos. Yo en esta noche, Señor, Padre, propongo en mi corazón llevar tu palabra, hacer tu voluntad, dejar desde este momento las cosas pasadas, porque usted no va a poder remediar el pasado. Si la regamos, la regamos. Lo que pasó, pasó. ¿Cuántos decimos amén? Pero sí podemos remediar el futuro, empezando desde este momento. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Los candidatos a tomar la cena del Señor son todos aquellos que están bautizados en el agua, que son discípulos y están bautizados. ¿Por qué? Porque conocen, se les explicó, antes de ser bautizados, que es un compromiso de servir a Cristo, de vivir para Cristo. No hay, aleluya, el por qué usted se quede sentado y no tome la Santa Cena si está bautizado ya. No hay por qué se quede. No lo hay. Entonces, hermano, es que vengo molesto, vengo. Pues arrepiéntase. Es que vengo enojado. Pues pidamos perdón a Dios, aleluya. Pero es que vengo porque tal hermano no me comprende. Bueno, que no lo comprendan, usted pídale perdón a Dios. Es uno con Dios. Olvídese de los demás. Si usted ofendió y sabe que usted ofendió, bueno, proponga en su corazón, después de esto, ir a pedir perdón con el que tiene que pedir perdón. Lo que queremos es que salgamos todos de aquí, aleluya, con un propósito bien, bien definido. ¿De qué? De ser la iglesia del Señor, imitando a Cristo, viviendo como nueva creación y siendo embajadores de Cristo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, como iglesia, si no hemos practicado tu amor, Señor, como debe de ser, perdónanos. Si a los ojos de otros no hemos practicado tu amor, Padre mío, pero tú, Señor, eres el que ve los corazones, perdónanos. Perdona, Señor, a todo aquel, Señor. Padre Santo, que no ha querido recibir tu amor, Señor, y le han hablado, le han entregado un folleto, otro, y no quieren, Señor, perdónalos. Ayuda, Señor, a toda la humanidad. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, perdónanos, Señor, porque ya nosotros fuimos reconciliados, pero, Señor, no hemos puesto por obra el ser embajadores, perdónanos. Oh, Señor, aleluya. Si hemos cometido faltas, pecados, Señor, por ignorancia, perdónanos, Señor, por no haber escuchado, Señor, tu palabra que no te agrada, lo malo, Señor. Que andemos, Señor, con gente incrédula y aprendiendo sus mañas de nuevo. Perdónanos, Señor, aleluya. No es fácil, Señor, seguirte humanamente hablando, pero por eso nos has dado el Espíritu Santo, mi Dios. Perdónanos, Espíritu Santo, si nos has hablado y no hemos escuchado tu voz. Perdónanos. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo. Si, Señor, nos has dicho algo a través de alguien y no hemos captado el mensaje. Perdónanos. Pero queremos, Señor, aleluya, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, independientemente, Señor, aleluya, de cualquier cosa, serte agradables a ti, mi Dios. Y principalmente en este momento que vamos a recordar lo que tú hiciste por nosotros, que no escatimaste hacerlo, que te entregaste, Señor, por todos los pecadores. Tú diste tu vida. Tú diste ese ejemplo. ¿Qué hemos dado nosotros, Señor? ¿Qué hemos dado nosotros, Señor? Ayúdanos a esperar como tú esperaste. Ayúdanos a confiar como tú confiaste, obedecer como tú obedeciste. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad como tú hiciste la voluntad del Padre. Ayúdanos, somos tu iglesia, los representantes de tuyos en esta tierra, en esta comunidad, alrededor nuestro. Somos tus representantes. Perdónanos por no ser embajadores como quieres que lo seamos. Pero danos sabiduría para hacerlo, Señor, y ganar almas para tu nombre. Mientras tanto, ahorita, Señor, que confesamos nuestras faltas y pecados, Señor, tú conoces mejor, Señor, las palabras salen sobrando. Rocea tu sangre preciosa sobre los corazones. Y santifique estos elementos que vamos a tomar para ti. Oh, Señor, lo vamos a hacer para tu honra y tu gloria, Señor. Y queremos, Señor, que tengan, Señor, el efecto necesario. No pensamos que se van a convertir o transfigurar, no. Vamos a tomar símbolos que son símbolos de tu carne y símbolo de tu sangre, del sacrificio que hiciste por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y para que, Señor, nos ayudes de aquí en adelante a ser dignos, dignos, dignos seguidores tuyos. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por estar aquí en medio de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias por perdonarnos y por santificar estos elementos que vamos a tomar, confiando en tus muchas misericordias, las cuales tenemos entre nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
Amén. Ese fue el pastor Samuel Granados de la Iglesia Cristiana Resplandor de Gloria. Que Dios les bendiga.